Un saludo a nuestra audiencia en este puñado de versos. Un día más con Concha Arvejón. Buenos días, Concha.
Buenos días.
Como ya sabe nuestra audiencia, nuestra profe de literatura, que hoy nos vas a hablar, nos vas a leer Ángela Segovia, que además va a venir, estamos grabando este programa antes de que ella visite Palencia.
Que sí, viene la semana que viene. El 14 de febrero, Día de los Enamorados, ¿no? Sí. Tenemos una cita de altura con la poesía, porque ella es la Premio Nacional de Poesía Joven de 2017. Así que no hay que perdérsela. A las 8 en la Biblioteca Pública, 14 de febrero.
Vamos a hacer un espacio de difusión para animar a la asistencia.
Vale. Entrada libre hasta completar el aforo.
A ver si se completa.
Que se llene, por
que
favor.
Que se llene. El tema, el título del libro es muy sugerente. La curva que se volvió barricada.
Efectivamente, la curva se volvió barricada.
Sí.
Es interesante. Leo un poco su biografía.
Sí.
Ella dice que la poesía sirve para hacer un lenguaje que complica, abre y entorpece y amplía la comunicación. Casi nada. Es muy joven, nace en 1987 en Navas del Marqués, Ávila, un lugar donde el invierno nunca es apacible. Da un poco de miedo, el viento es violento y parece traer agujas a la piel. Ha publicado Te duele, que fue Premio Nacional de Poesía Joven Félix Grande 2009, De paso a la Yatán, Ártese quien pueda, de 2013... Dice, qué extraña actividad esta de escribir, los días pasan acelerándose y paralizándose como si fuera la misma cosa. En 2015 y 2016 es becaria de creación en la residencia de estudiantes y dice, aquí pasan y no pasan las cosas. A veces, cuando vuelvo de noche y entro por el camino donde los árboles de olor, veo al fondo los edificios rodeados de negrura y con las ventanas restallando de luz amarilla, y me parece cosa de otro mundo. Su proyecto teatral, Cuarto para niños vivos que no quisieron nacer, participó en el quinto encuentro Magalia de Teatro Alternativo. Hizo las piezas de investigación escénico-poética de Guerra Vacas, Espacio La Nave, Madrid 2009. El muro esta noche, el río eclíptico, círculo inestable de tiza, la tabacalera, Madrid 2011. Ganas dan decirte muchas de, Festival Intersecciones Poéticas 2015. Y Archiva Vía Metalada, Picnic Section en Móstoles 2015. Desde hace varios años participa activamente en Euraca, un seminario de investigación en lenguas y lenguajes de los últimos días del euro. Y actualmente está escribiendo su tesis doctoral que lleva por título Formas insurgentes de la poesía chilena posgolpe. Dice, creo que fue mientras caminaba en mitad de la carretera bajo la lluvia, el cuerpo se liberaba, todo estaba por suceder y al tiempo todo había sucedido ya. Es solo un instante, exactamente esa clase de gesto que me gustaría que fuera la vida. Extenso, extenso, extenso. Un puro accidente, más o menos borroso, más o menos feliz, más o menos extraño. Y luego ha traducido su primer libro de poesía, Co-co-co-u, de Luz Pichel. ¿Qué te parece la biografía de esta mujer, Maribel?
Pues interesantísima.
Espectacular,
para,
¿no?
Para lo joven que es.
Yo creo que dará mucho que hablar. Es espectacular la chica. ¿Leo un poco de qué va su libro?
Sí.
Se titula La curva se volvió barricada, como hemos dicho, Premio Nacional de Poesía Joven 2017. Escrito entre Valparaíso, Barcelona y Madrid, La curva se volvió barricada, traza puentes con el habla latinoamericana, al tiempo que inspecciona los lenguajes de la calle de esta Europa cada vez más hueca, violenta y patriarcal. El poemario poliedro de nueve lados, cuyos ángulos, con articulaciones múltiples y pugnantes por el desencaje, como dice la autora, parecían resistirse a confluir en un mismo punto. Y acaso sea esta resistencia la que logra formar un todo estructuralmente orgánico e inquietante como poemario. Un libro marcado por la necesidad de romper ciertos códigos, violentar la palabra y dinamitar desde dentro del lenguaje lo que podríamos llamar la buena letra. La buena letra, dice la autora, es el disfraz de las mentiras, impuesta por quienes hacen de la poesía un artefacto inane, pseudoexistencial, un lugar decorativo y confortable. Aquí el lenguaje se vuelve barricada y obstáculo tras el que parapetarse y protegerse y escribir con ciertos órdenes, y curva y tránsito para dar paso desde los laterales a otras formas, otros límites, otras sensibilidades.
Pues sí,
un libro complejo.
Complejo, sí.
Pero bueno,
ya nos le vas a ir situando tú y leyéndole.
Sí, y luego la oiremos a ella, por cierto, en la página, en el Facebook del área de educación, he colgado un pequeño vídeo y ahí ella misma recita, así que se le puede ver el tono, que es muy asequible y muy cercano, aunque la poética se la extrae sobre todo porque está a caballo un poco entre el lenguaje de la calle, entre el surrealismo y la nueva poética, la nueva creación, y luego yo creo que tiene que ver mucho con su juventud. También tenemos que estar cerca de la gente joven para no envejecer como cascarrabias.
Eso os llevas mucha razón. Bueno, tal y como nos lo has presentado tú, ya incita y animamos a leer a esta autora, a Ángela.
Bueno, pues, Leo.
Lee, sí.
Planchas metálicas. Mi cuerpo está cargado de veneno. Veneno son los huesos produciendo dolor. Lo fabrican despacito para que no me dé cuenta, pero a cada segundo lo puedo notar. Son millones de agujeros, caben en cualquier lugar. Son mi sola compañía, no me van a abandonar. Y sobre lo que el otro día no anoté, tengo que decir que fue lo más importante que ocurrió. Era algo acerca de la voz de una adolescente que entró al bar donde tomaba una copa. La voz de la adolescente era grave, como una grieta, como la cueva que vi en una playa de Galicia y que tenía piel de lapas y pequeñas pezuñas de mar. Era espectacular la voz, me refiero, no puede evitar notarlo, creo que así fue. Y no me sentí mal porque, verás, me acordé de Pasolini y de los 14 del Rise. En lo del arroyo no tienes que ser sincera, muchacha, me digo. Y cambio un poco la frase. Para las niñas de la vida, la verdad no hará dominio. Así me gusta y de la otra manera me rompe, pero es un secreto mío. Lo importante es saber que la verdad no hará dominio, de ninguna manera lo hará. Para las niñas del barrio, me digo, entonces salen las nubes haciendo alveolos blandos hacia abajo, parecen pequeñitos, duodenos de un cachorro del cielo. Eso quise mirar, apretando mis manos entre los muslos para hacer como que no existían, mientras un chico tomaba fotos del arco del color en el asiento de al lado. Son como naves espaciales del bosque, entre almenadas y nueces. Si será que soy mago, soy bruja, soy sordo, o siento que los oídos se navegan para adentro como Orfeo, para adentro, y no sacan sino la muerte, y no sacan sino el vacío, y no sacan sino quedarse, siempre, navegándose hacia adentro. ¡Ay, pelitos del tuétano, qué amarillos os ponéis! ¿Por qué poca cosa, qué pajizos, como señores del núcleo? Eso es un inforzamiento, dice. A cada metal leo su óxido, como su cara, como su nombre. No guarda silencio, sino lucernas codificadas. Arriba, en la plancha fija del cielo. Arriba, en la plancha fija del cielo, se desplazan los senos secos de unos toros que antes fueron la hierba que rodeas. Por donde caminas cayó un misil. Cuando descendimos por aquellas pedrerías, un tipo uniformado nos dijo que no volviéramos, porque lo estallarían. Y el misil desapareció, y en su lugar quedó un santo gritón dibujado en la arena, arriba, en la plancha fija del cielo. La plataforma agria del cielo. Una mujer con una vaporosa falda naranja ve pasar un grupo de chicas que saltan un muro y caminan junto a los restos de ciudad. Una de ellas introduce su mano bajo la camisa de otra, toca su pecho y sonríe. La otra siente vergüenza, pero no dice nada. Una mujer con una falda color naranja se engancha con la vegetación del entorno y con esta luz se distinguen sus piernas completamente. Desde arriba, la plataforma agria del cielo va cayendo. Los ángeles y las pibas marinas. Las terminaciones nerviosas de la cabeza están vibrando como serpientes descabezadas al ritmo de Marine Gills y luego de Los Ángeles Azules. Tenemos muchas terminaciones nerviosas en la cabeza, van coincidiendo con los poros y los pequeños hoyos peliculares. Es una fiesta de puntos que tal vez tengan distintos formatos a niveles microscópicos, pero desde acá solo pueden imaginarse como miles de puntitos pequeñitos, unos junto a otros. Dije que iríame a nadar, aunque no sé, hay grados bajo cero, hace nieve en las planchas de los tejados y no asoma ni un gramo de sol. Las voces agudísimas de las mujeres del sur y de algunos hombres del sur son como el cantante de Los Ángeles Azules, por ejemplo, las voces gravísimas de los amigos que se exiliaron al Berlín y luego la nocturnidad del cuarto, mamá sacándome las liendres de la cabeza durante horas bajo susurros. Hoy querría no dejar, la casa está en cajas, mosquitos diminutos punzan los pies, pusieron ojos zarcos por el suelo entre las plantas prehistóricas que parecen nalcas, se oyen niños criar, procedimientos que el propio bosque ejerce con los suyos. Al paseo aparecen condones usados en los bancos, entre las falsas islas calvas del terreno una nube de sangre flotando en el enlates. Alguien camina torpemente bajo ramas, habla de cualquier cosa o sostiene el hoyo de un cielo que hace sombra. Entonces ella se adelanta, allá, unos pasos y da la vuelta, roba a la máquina, su médula de acción. Ahora arden las mordidas vampiras en los pies y daña al caminar. Ganas dan decirte muchas de, ganas dan decirte muchas a, caso en cosas de, cirte ganas cosas de, ninguna cosa acaso cabe en el ni, ninguna cabe acaso, la ausencia de esa cosa, o quizá siquiera eso, en la noche, a golpe. Es que al comienzo estaba el cerebro secreto, dijo un borracho bebiendo la leche de madrugada junto a la ventana de su pieza. Al comienzo hay un andén intermino, largo, largo. Miren cómo se aleja. Ahora sí, este insistente monocromo, rigor vertebral, rugor de la piel que va de la nuca al centro de la tierra mismo, no es más que un aviso. Ya cierne lo duro. Estaré feliz de recibirla y sonrío con arrojo, con heridas, aún quebrándome después que la inminencia del desvelo acabo de desaparecer. ¿Qué nombre le pondré? Me pregunto, pequeña mascota salvaje. Su cuello despeluchado solo quiere sorberme desde el cielo y llevarme donde nada cambia, donde ni una cifra, donde no existe sospecha ni medida. Bah, críos, el demonio del bosque puede más. En el reflejo del corte, una sombra siembra su regreso. Por franja de dolor, que alta sea, perviven la densa tigna del muro y sus chispazos. Es decir, todas las humeantes manchas crecidas sostenidas por un gris anterior, es decir, sus humeantes cuerpos o de donde viene la luz tan a estas horas queda, atravesada la imagen de un caballo sufriente en el rescoldo seco de una embarada espalda, una pata arrancada por el mordisco de una bestia. Solo recuerdo el comienzo de la frase, era, ya voy, o decía, una vez, después continuaba un papelito marrón. Sin embargo, podría asegurar que ponía algo, debía pasarse a rojo, e inmediatamente me acordé de los de arriba. También me di cuenta de lo que querían era malo, por eso no pude saludar al desconocido apropiadamente. Sí, también sospeché de eso. Vil cruce, pensé, el miedo acecha cuando no sucede nada, y miré arriba y vi el rojo restallar, abombado, enigmático, y suspiré aliviada alejándome por la pendiente, con las manos en los bolsillos y la lumbre del cigarro avivado con prismas. A mi espalda oí decir esa extraña postura dislocada en que encuentras la coincidencia súbita, maciza, impronunciable, de lo que no imaginabas tocándose. Y se apagaba la voluta de esa voz mientras yo terminaba la frase para adentro. Es solo un arco envenenado, reza para que sea lento, y su dibujo obstinado. No existe consuelo para mí. Entre los pasadizos veo ratones, dice el borracho, con la cara blanca por la leche de la madrugada. Veo ratones, dice, pero huyen de mis afectos. Hay señores uniformados, me espían en cada rincón y luego no dicen nada. A uno le pregunto que si va a cerrar la puerta. No dice nada, pero se marcha. Después aparecen los capitalinos de las risas. Llevan bultos como cuerpos. No saben nada del deseo ni de lo que no se ve. Daimon. As cidades do occidente gritan, gritan, demonios locus, por toda a madrugada. Dai. Son los demonios que te hacen tener lijas una y otra vez, siempre lo mismo. Y luego te las quitan todas las veces con su durmiente aliento. Con toda seguridad aparecerán las venas sobre la piel, esta vez reflejando su transparente nada, pompas alargadas y fluidas que desbocan sus nódulos blancos como ampollas. En toda nuestra noche nadie aguantará sus rojos dedos sin un sentimiento familiar. Es nuestro mío, la orden citadina nos arrastrará a sus honestos descampados. No tienes nada que decir, transportas tus estúpidas cosas, caras gordas hasta reventar. Mom, la ciudad oscura. La vio una lija roja pequeña como corazón. Salió, abrió la puerta de la entrada, la verja escupió el polvo y una vez sentadas, la lija roja miró y la advirtió de los mínimos demonios pinchándole los brazos. La espalda, era evidente. De un plato sobre la mesa saltaron uno a uno los huesos de frutos escamados, rodando hasta el baño de su casa oscura. Eso también son los demonios, gimió la lija roja. La lija roja, más gruesa de lo habitual, acude arrastrándose al baño y alarga la mano para coger 4 o 5 huesos de frutos escamados, poseídos por una serie de demonios puntudos del alba. El alba nace en otra parte. Sí, allí, los tonos de agua fueron ciertas. Allí era una ciudad oscura como una casa oscura. En la calle se agostan los vendedores ambulantes de aceite ardiendo. El suelo apenas se percibe. Entonces comenzaron a burbujear ampollas sobre su piel, como si estuviera en aceite hirviendo. Las venas engordaban y espesaban y sobresalían de la piel. Entre vena y vena se abrían ampollas rellenas de un líquido exacto, un océano del que nadie sabe el nombre, veneno de voces al grito de un mercado de ciudad, hundido en un pacífico duro y amenazante, navegado por sus mutilados cuerpos hace decenios. Serán los demonios, pensó otra vez. Y a la mañana siguiente tomó su autobús a Isla Negra junto a cabezas de monstruos, picaflores negros, 10 minutos atravesados de simbologías de un poder fácil de construir en la abundancia. Una burda impresión, lo grande y feo, casi masturbatoria, el diente de marfil del macho cetáceo, córnico mastil, el poeta del pueblo, discurso entumecido. ¿Quién da más? Lo navegable da más, o sistemas eurocéntricos totales. Nuestro problema es que desde aquí solo vemos el caldo anestesiado de la piscina mediterránea. Posesiones de la POF. Lación. 1. B. Hemos atado los calzones en perchas y los hemos puesto a secar en las ventanas. Hay botellas de malta de vino a medio beber. Va a venir a Daimon bajando de la POF. Die Monster. Allá en los cerros azulean los pájaros carnívoros. Emprenden bolas de basural prendidas por las quebradas. Los loquitos beben su HC, humo, de botellas compartidas. Marcan su zona con tendidos de luz, cruzan las cumbieras, sus bailadas, esquivan puntos de electrococión. Luego saltan más loquitos, conocedores de la serialidad, saltan perros y unos gatos, y a veces pierden una pata en la quemada o un bigote abajo, las ruinas sacuden sus pintadas al sol. Sale un abismo. Somos nosotros. Los edificios se llenan de noches. Daimon baja pasito entre escalones tuerzos, rojizo su dedo lunar, a meterse en nuestro sueño, a clavarse en los dormires, a imitarnos en la muerte. Qué bien lo hace con sus fundas animales, con temblores vespertinos de las placas. Dos. Desarmadurías junto a ristas ferroviarias, vulcanización entre volcanes, blancos, carnicería equina la empeñosa, el huaso, mercadería persa, a la venta de óxidos, la risita neblinosa en el calmado colmado, pero tenía una sensación enorme de hacerlo, una querencia, dice, hola, recibo escombros, mas no entrar, perro bravo. En el cine abandonado pasan grietas. Virgencitas del camino abren casas desde el pueblo de San Rafael. 3. Entonces vi detrás del monte, vi abrirse una bolsa inmensa rellena de mares. Iba por el pasillo de la casa, oía las voces amigas almorzar en el cuarto. Vi entonces descomponerse los ámbitos del espacio, se abrían en capas que se chocaban a mil. Vi salir aguas marrones de los baños y acordéme largamente de unas termas donde dos niños saltaban de pila en pila, recortándose el pulmón del calor ácido. Luego salí a mirar a la calle y buscaba a Daimon llegar. Cuando de lo de detrás del monte veo elevarse una ampolla gigante de mar que viene acercándose a gran velocidad. Atiendo luego a lo que ocurre tras la casa. Otro cerro de aguas prensa el cielo. ¿Es que somos nosotros? Quien atiende a las ampollas que aproximan atina a pensar en dos cosas que serán las últimas de la población. Una es en los amigos que almorzaban en el cuarto y en su amor que pertenece a ellas. Quiere gritar para avisarlos, pero ve el edificio derrumbado sobre sus almuerzos a medio comer, bajo el peso de las ampollas líquidas del cielo. La otra es el cliché de su boca. Es un costoso movimiento a través de la solidificación y fusión de los ámbitos, pero esa es la vida. Le parece un cliché siendo arrancado de la mejilla por dos dedos helados en el último hervor de la pof, y viene bajando Daimon por las riadas, viene saltando techados, viene aplastando la pobla. Cuatro. Allí emergen pequeños cúmulos de filtros rojizos por entre los recortes azules del monte. Esta noche quemaron el auto de la hija de un señor al que llaman Montaña. Lo dicen las trabajadoras a la hora primera del tren. Van ya tres en lo que extiende el año todo el mundo había en la calle. La explosión hería los pelos del aire como pellizcos. Y una vaca sola mira el ascenso del fuego como se mira una premonición. Cinco. A menudo hablan en idiomas extranjeros y se ríen con los dientes. Hay palabras de lejos que vienen a encontrarme y tengo que decirlas aunque me hagan de llorar. Seis. Al principio me parecía que había uno en la casa. Verás, volví a quemarme los dedos. Es acerca de los dibujos incrustados en la puerta de ese armario. Hay una escena aristocrática y en un espejo se ve al pintor reflejado y tiene cuernos y pezuñas. En el otro cuadro una mujer mira su copa vacía, que es lo peor que te puede pasar en la vida. Luego recuerdo lo de lo negro del suelo y las visiones y lo del corazón y los brazos. No es que quiera que pienses que estoy loca, pero están esos demonios, están ahí, ahí y por allí. Y son peor que una ciencia, son lo mejor que tengo. Siete. Noche abierta. Hay un nido de avispas cerca de mi ventana. Se hacen llamar las chaquetas amarillas. Te atacarán cuando menos te lo esperes. También cuando lo esperes. Están compinchadas con los pájaros que asolan tu cerebro y también con los zancudos. Están compinchadas con los incendios de la POF, a siglos estelares de distancia, mientras se queman todas las casas. Los maremotos no nos salvarán, quedaremos enterrados bajo kilos de fuego y de agua, bajo kilos de chaquetas amarillas de fuego y de agua, bajo kilos de pájaros incallables y de zancudos de fuego y de agua. Las estelas sonoras de los coches también nos aplastarán, y los linchadores de La Plata, por haber andado robando una hora de sol o una pena tan grande que debía ser de todos. Seremos un planeta hecho de todos esos trozos, bailando su torpe lloriqueo en la noche abierta de hoyos del espacio. No hay nadie enterrado aquí, es solo un recuerdo. Santoral del día metido en una cajita al borde de la carretera. La isla perfila sus tonos, por una franja el cielo cae y nace sangre. Aquí el cruce de los ríos es molesto para sus aguas, aunque alimenta igual un cruce en Temuco. Absorbe el jugo raquítico del café volcado por las manos tiritonas del borracho que no se halla de pie. Luego el cruce, el temblor, las tragaperras, asfixiada que se expande un paso más allá en la acera, y de la acera al mundo, a menos que el santoral integrado en su cajita del día vibre como un sepulcro en un punto de la carretera. Solo un recuerdo, acción. La mujer que tejía dijo una palabra incomprensible. Echo de menos cierto grado de ebriedad. dijo que tenían las lanas con las barbas de los manzanos, pero al caminar los contornos de la vieja casona de V. solo vimos árboles derrumbados por la niebla, caídos sobre la casa, caídos sobre la pierna falsa del fantasma de un viejo que gritaba porquerías junto a su choza de santo tirado, justo allí, en un punto de la carretera.
Pues interesante, pero hay que escucharla más de una vez, ¿no?
Y hay que leerla más de una vez. Yo sí que daría una referencia importante, que quizá lo dijimos al principio, que es que ella contempla el mundo y lo cuestiona, reflexiona sobre él. Por ejemplo, uno de los poemas que habla de Isla Negra está hablando del terror de la dictadura fascista de Pinochet en Chile y de las represiones que eso supusieron. ¿Qué lo hace? Con la esencia de la palabra, con un lenguaje diferente, con unas construcciones diferentes. También es verdad que a veces es muy difícil de leer porque no pone puntuación o desestructura palabras, comete faltas de ortografía adrede, por ejemplo, población lo pone con V para hacer un guiño al título de ese poemario que se titulaba Puff o Pauf, ¿cómo era? A ver que lo digo. Era Daimon, pero alguien bajaba de arriba y se llamaba Pauf o algo así. En fin, es un libro para tener cerca, para trabajar. A mí me parece que no solo debemos de leer aquello que comprendemos inmediatamente, porque la inteligencia también crece con los retos. Y entonces tú te retas a ti misma, a mí misma me ha sido difícil leerlo, ya va la tercera vez que lo leo, entonces ahora ya lo comprendo mejor. Y como que se te abre en el cerebro, se te quitan las nubes, ¿no? O sea, te reta y vas, ves cómo vas creciendo. A mí me parece que será interesantísimo encontrarnos con ella para que nos explique sus poemas, aunque a veces los poemas no hay que explicarlos, pero yo creo que en este caso hay que contextualizarlos. Y luego, bueno, yo creo que será muy interesante tenerla cerca porque parece una mujer muy inteligente y llena de proyectos. Es verdad que a veces lo raro, nos alejamos de ello, pero lo raro es lo que ha abierto el mundo. Basta ver el siglo XX, ¿no? Toda aquella vanguardia literaria y pictórica y cinematográfica nos abrió las puertas a otra manera de contar. Tenemos que cambiar, tenemos que evolucionar.
Muy interesante esto que nos comentas, porque es una forma de enseñarnos a leer la poesía.
Sigo el próximo día porque queda mucho libro.
Vale.
Y es una mujer tan encantadora.
Como este programa le estamos grabando antes de que ella lea la poesía y tal, pero puede que en este programa se esté escuchando durante mucho tiempo. También es bueno lo que has comentado antes, recordar que en la página
del Facebook del área de educación
pueden entrar
y verlo, efectivamente. Y que vayan el día 14 a las 8 a la biblioteca pública, por fin.
Vale, muchas gracias, Concha.
Un placer.
Y un saludo a nuestra audiencia, a leer poesía.